La semana pasada comentábamos que en el boletín oficial del Estado se había publicado una convocatoria para 281 investigadores y científicos en diferentes organismos públicos. Y yo creo que una gran parte de esas 281 plazas se destinan a los centros que tiene el CSIC, y con ellos hablamos, y con ella hemos hablado en alguna ocasión anterior. Es Elena Cartea, vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahora sois Consejo Superior de Investigaciones Científicas o Centro, que siempre me confundo.
Somos Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Correcto. Que aunque sois un organismo, un ente, en realidad estáis compuestos por un montón de centros públicos destinados a la investigación en muchas materias, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Aunque la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, está en Madrid. El CSIC es el organismo público de investigación más grande de toda España. Somos ya ahora 15.000 personas en el CSIC y estamos distribuidas por 124 centros de investigación que están presentes en todas las comunidades autónomas. Uh-huh. En algunas de ellas, pues como en Madrid o en Cataluña, el número de centros es superior, pero tenemos centros, digamos, distribuidos por todo el territorio nacional. Y como bien decías, en el CSIC investigamos en todas las áreas de conocimiento, en todas las disciplinas. Estamos divididos en tres áreas globales, que son sociedad, vida y materia, y en cada una de ellas pues se incluyen centros de investigación donde se desarrollan conocimientos y se van a incorporar, esperemos, un número importante de nuevos científicos para, bueno, pues trabajar en disciplinas muy variadas.
Esta parte es importante, Elena, y cada vez que hablo con vosotras me gusta subrayarlo, porque muchas veces entendemos científicos como aquellas personas que están en medicina, en biología, en física, en geología, en todas estas materias, pero efectivamente esa parte de sociedad también la abarcáis, y también hay investigadores, además haciendo interesantes estudios en los diferentes organismos que tiene especializados en este punto el CSIC, ¿verdad?
Pues claro, pues como decía, una de las áreas donde realizamos investigaciones es el área de sociedad, y ahí tenemos institutos también distribuidos por todo el territorio, que algunos de ellos trabajan más en el área de humanidades, incluyendo aquí temas de filosofía, estudios, bueno, pues historia, estudios medievales, estudios de filología, etcétera, arqueología, antropología, pero también hay otro tipo de institutos dentro del área de sociedad o de ciencias sociales que trabajan en temas tan interesantes y tan importantísimos, como de análisis económico, temas de, pues no sé, de gobernanza, temas de relacionados con género, con natalidad, con familia, con desarrollo infantil. Claro. O sea, que temas que es verdad que todos cuando pensamos en ciencia tenemos en la cabeza el científico con la bata blanca dentro de un laboratorio. Pero nada, somos multidisciplinares.
Bueno,
desde llegamos a Marte,
sí.
Como estamos trabajando en temas de producción primaria en agrarias o en nuestros océanos.
Claro, fíjate que estoy viendo alguna de las especialidades de las 281 plazas que se acaban de convocar. Bueno, ahí de historia, arqueología, arquitectura, filología griega y latina. O sea que lo subrayo tanto porque parece que los filólogos en clásicos, digamos, ahora tienen pocas salidas. Pues mira, tienen la oportunidad de investigar en el CSIC o por ejemplo, en literatura, pues también. Es decir, que hay un montón de posibilidades, ¿verdad?
Sí. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas del CSIC, como organismo público de investigación es que abarcamos todas las disciplinas nuestro objetivo es generar nuevos conocimientos y atraer el mejor talento y retenerlo para llevar estudios en todas las áreas.
Bueno, tengo que decir que no todas las 281 plazas recaen en organismos dependientes del CSIC. Hay otros organismos públicos, pero yo creo que una gran parte sí recaen sobre el CSIC, ¿verdad?
Sí, es decir, esta oferta de empleo público se abre para incorporar, en este caso, la que está publicada recientemente, personal científico titular en los organismos públicos de investigación. Como decía, el CSIC es uno de ellos, pero también hay otros organismos públicos de investigación, como el ISTI, el CIEMAT, pues otros institutos, por nombrar alguno de ellos. Pero el porcentaje, bueno, como decía, el mayor organismo es el CSIC, y de todas estas plazas que están convocadas, 246, un porcentaje importante,
Claro.
recae en el CSIC. De ellas son 233 plazas, por decirlo así, libres, y hay también un porcentaje de plazas que se reservan para.
Promoción
De todas ellas,
interna.
hay un 25 de plazas para incorporación de personal. Hay un porcentaje de plazas que son para personal que tengan una discapacidad con
Correcto.
un grado igual o superior al 33%. Entonces, de estas 246 plazas que hay en el CSIC, 233 son plazas libres y 13 de ellas son libres, pero destinadas a aquellas personas que tengan la condición legal de personas con discapacidad.
Correcto, perfecto. Bueno, el proceso de selección aquí también es diferente, ¿no? Al que estamos acostumbrados en otras actividades de la administración pública, porque aunque está dividido en dos fases, es fundamentalmente un concurso de méritos, ¿no?
Sí, realmente es muy diferente a lo que generalmente desde fuera, ¿no? La sociedad conoce como una oposición con un temario muy amplio, con temas muy generales, otros muy específicos. En este caso, estos procesos selectivos constan de diferentes ejercicios o diferentes pruebas, por decirlo así, en la que la primera de ellas es un concurso oposición, en el concurso donde se presenta el currículum, digamos, de los
Sí,
opositores, en
lo
donde
que han hecho
presentan sus méritos,
en su
qué han
vida
hecho,
profesional, ¿no?
eso es. Y después la primera prueba tiene por objeto pues que los opositores presenten sus méritos, méritos que acreditan por qué se merecen ellos ser científico titular. Para eso presentan su trayectoria investigadora y eso vale unos puntos. Ahí presentan, pues eso, sus méritos curriculares o sus aportaciones que tienen, pues en diferentes apartados que están muy bien recogidos y explicados en el BOE.
Eso es.
Si se pasa esta prueba, se pasa en otra segunda prueba, en donde pues hay que elegir una serie de aportaciones o de hitos para explicar al tribunal. Y por último, la última prueba, ya no solamente qué he hecho, sino qué voy a hacer. Entonces, son pruebas no solamente de concurso de méritos, hay un tribunal que establece un debate científico con todos los candidatos, donde efectivamente no es tanto un examen de un temario, como decía al principio, sino donde el candidato, el opositor, puede demostrar que es experto en el perfil de la plaza convocada, por lo que todo ha hecho, pero también por las propuestas de futuro sobre avance de conocimiento, sobre, bueno,
Claro.
la transferencia que está implicada en su proyecto de investigación.
Esta parte también es importante. Sucede también lo mismo, Elena, cuando se opta a una cátedra, por ejemplo, en la universidad, ¿no? A un puesto de catedrático o catedrática, porque digamos que un examen teórico no demostraría todas las habilidades como investigadores que puedan tener las personas que están interesadas en esas plazas. Y por eso se hace mediante esta fórmula que nos explicabas, ¿verdad?
Sí, efectivamente ahí se establece un debate, un debate con todos los miembros de los tribunales, en el que pues el candidato tiene que explicar muy bien cuál es su conocimiento o su visión del perfil científico de la plaza a la que se presenta, su perfil científico y también tecnológico, qué ha hecho él a lo largo de su trayectoria profesional en este perfil, cómo va a contribuir a ampliar el conocimiento, presentar sus líneas de investigación, por qué son novedosas, por qué son singulares, cuál es la viabilidad de su proyecto. O sea, realmente no es tanto un examen teórico, sino como una discusión
Sí.
sobre un tema, que es el tema del perfil de la plaza en la que se presenta.
Y de por dónde va a ir el trabajo que él o
Eso
ella
es.
pudiera desempeñar, ¿no? ¿Verdad? Dentro de
Sí,
ese
eso es.
organismo, ¿no? Que
Sí,
es una parte
sí.
muy interesante, además.
Sí, yo creo tiene este debate, dura como máximo 1 hora
Sí.
y ahí, como decía, pues no solamente se valora el conocimiento, los avances científicos que esa persona ha experimentado en su carrera investigadora hasta la fecha, pero sobre todo se valora la visión de la evolución de esa temática, cómo cree que se puede mejorar, qué va a
Qué
hacer él para
interesante.
mejorarlo. Y entonces, bueno, realmente es un debate científico, ¿no? El último ejercicio.
Digo qué interesante. Probablemente, según qué materia, asistir a ello puede ser arduo, porque claro, hablando entre personas que tienen un conocimiento muy elevado, ¿no? De determinadas materias, por los que somos profanos, pues nos podemos quedar inalvis. Pero digamos que el procedimiento de selección en sí sí que me parece muy, muy interesante y muy pertinente, porque es verdad que ya sabes que en esto los sindicatos son poco partidarios del tema del concurso de méritos solo porque digamos que se da pie a la subjetividad, pero yo creo que en el campo de la investigación esa subjetividad es necesaria, siempre y cuando no sea subjetividad personal, sino que sea subjetividad acerca de las materias por las que se quiere investigar, por las que se quiere apostar en la investigación, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Únicamente valorar un currículum al peso no implicaría incorporar a los
Claro,
mejores
claro.
y retener a los mejores. Creo que este tipo de debates, además de un currículum potencialmente que avale la validez de esa persona, es realmente lo que demuestra y lo que permite conocer el candidato, su trayectoria y su potencial futuro.
Bueno, de cualquier manera, ya pueden acudir a la página web. En el CSIC tenéis
Sí.
una página web que además yo animo también, no solamente, ya aprovecho que hablo contigo para comentar que ahora mismo estas pruebas y este proceso de selección del que hemos comentado es para una plaza fija, pero tenéis a lo largo del año un montón de oportunidades también, incluso para jóvenes, en fin, para diferentes perfiles que puedan ir conociendo las bondades de trabajar en los distintos organismos del CSIC, perdón.
Sí, pues quería animar a todo el mundo ya que me das la oportunidad que visite la página web del CSIC, que aparte, bueno, que se está continuamente reformando, mejorando y haciéndola más atractiva y más intuitiva para, sobre todo, bueno, para los que somos CSIC, pero también para aquellos que no nos conocen tan de cerca, nada más entrar en la página web del CSIC, es csic.es, hay una pestaña que pone sede electrónica y pinchando en esa pestaña de sede electrónica se encuentran todas las convocatorias de formación y empleo, incluida esta de la que estamos hablando, pero también muchas otras, ayudas, cursos, la bolsa de trabajo del CSIC, cómo ser parte del CSIC, cómo empezar a trabajar en el CSIC, cómo incorporarse. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad de que los que nos escuchen hagan este
Se
ejercicio de
acerquen.
entrar en la página, se acerquen a nosotros y darles la bienvenida a la sede electrónica del CSIC, que bueno, que es una plataforma destinada a facilitar a todo el mundo, a todos los ciudadanos, el acceso a todo lo que puede ofrecer el CSIC como institución, en empleo y en otras muchas cosas.
Pues Elena Cartea, ha sido un placer como siempre. Eres vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC. Y muy amable por habernos atendido. Muchas gracias. y a seguir trabajando, que me parece muy interesante la labor que desarrolláis. Esas 15.000 personas, ¿no?, que nos has dicho, si no he tomado mal la nota, que trabajáis en los diferentes centros del CSIC.
Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y, como bien dices, a seguir trabajando. Muchas gracias.